Los Robertos.
Con esta sintonía tan especial que junta modernismo y clasicismo, que son las señas de identidad de nuestro Robertos, el mejor columnista de España. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
El mejor reportero de nuestro país. Buenas noches.
Te quedas corto, Felipe.
¿Está bien anulado el gol de Otamendi, Roberto?
Pues el juez de línea tenía la bandera levantada, ¿no?
Sí. Eso no es garantía de nada, y menos en el arbitraje actual.
Hombre.
Las pruebas que tenemos es difícil de decir.
Vaya jugadita, Palomar, vaya jugadita.
Hombre, el que mejor lo ve, desde luego, es el juez de línea, que está donde tiene que estar. Lo que pasa es que yo,
hombre, los que sois partidarios del VAR, del VAR.
Pero ya que está esa tecnología, yo echo de menos una toma más aclaratoria. Me fío del juez de línea.
Y además, por otra parte, es que es muy complicado, y además es que el que mejor lo ve es el juez de línea. Vamos de verdad a fijarnos en los árbitros y a tener fe en los árbitros, ahora que por fin nos llega Medina Cantalejo, que yo creo que va a aportar coherencia y sensatez al arbitraje español.
Un acierto, ¿eh? La llegada de Luis Medina.
Para mí sí, un acierto. Un acierto, y además importante, porque no es un tecnócrata como Velasco, y Medina Cantalejo controla muy bien todo lo que es el arbitraje territorial y el arbitraje nacional.
De todas formas, Palomar, las jugadas las carga el diablo. Mira que hemos visto la semana pasada en Granada, el domingo, en la jugada con Carvajal, y hay una jugada similar en el Camp Nou.
Si hay algo susceptible de que se pueda complicar, se complica, y veremos todavía alguna más. Pero yo estoy de acuerdo aquí con lo que dice el otro Roberto. Hay que fiarse del tío que mejor está colocado hoy en el Camp Nou para ver eso, que es el juez de línea.
¿El Barça mejor, peor o igual que contra el Español, Palomar?
Tiene otro latido desde que está Xavi, que maneja muy bien la escena, las ruedas de prensa, el mensaje y demás, pero que eso debe ir acompañado de fútbol. Yo le veo algo más que con Koeman, evidentemente, sobre todo esa presión, ese movimiento que antes no tenía el equipo. Le sigue faltando arriba algo de calidad. Cuando llega al área contraria se le baja un poco la persiana, que está a punto con un tiro al palo y alguna llegada clara, pero por lo menos se le ve otra actitud, se le ve otra cosa, y no olvidemos que hoy está caminando en el filo, ¿eh? Y el filo lo hemos visto en el gol anulado del Benfica, en el cabezazo anterior, o sea que está el asunto complicado.
Decía Roberto, sí.
Sí, los dos paradones. Yo, demasiado folclore en este Barça. Demasiado folclore. Esto yo no había visto en mi vida, en los últimos 15 años, bengalas esperando al Barcelona llegar. Yo no había visto en los entrenamientos ahí esos jueguecitos. De verdad.
Ilusión,
o sea, demasiado,
¿no?
Demasiado folclore. O sea, vamos a ver, para mí el Barça tiene un plantillón, es cierto que tiene muchos jugadores que pueden ser claves en baja, pero yo veo muchísimo. Bienvenido el barcelonismo a este fútbol normal de toda la vida, como hemos visto esta tarde en Nervión, cientos miles de personas esperando a su equipo, como lo hemos visto en Villarreal, como lo vamos a ver mañana. Eso no ocurría. Yo creo que en estos momentos, en torno a Xavi, que por cierto, sería perjudicial que en 8 entrenamientos, y supongo que los profesores estarán de acuerdo conmigo, en 8 entrenamientos hubiera cambiado el Barça, y sobre todo la actitud, porque entonces sí que sería preocupante. Es que hasta ahora los jugadores se han tocado las narices y han boicoteado a Koeman, es que hasta ahora no han querido participar. Yo creo que, hombre, algunos brotes verdes, pues puede haberlo, pero en definitiva yo sigo viendo, como dice Roberto, el mismo Barça con algunos matices, pero veo muchísimo folclore,
Que no fallan, Palomar, son Lewandowski y Cristiano, otra vez los dos.
Eso es que podemos hablar, dentro de 10 años se puede jugar un partido de Champions con Lewandowski y con Cristiano, y algún gol cae. Es impresionante la forma de competir que tienen, la manera de entender esta competición, porque yo siempre digo que la Champions no la gana el mejor, la gana el que mejor la juega. ¿quién marca los goles? Los mejores delanteros, pero también esos tíos que están siempre con los ojos abiertos, llueva, haga frío, sea una noche desapacible, se juegue mucho el equipo, se juegue poco, porque el Bayern, bueno, sí, se lo jugaba, pero está prácticamente metido. Ahí está Lewandowski. El United, que está también al borde del abismo, ahí está Cristiano Ronaldo. La verdad es que son auténticos killers, auténticos especialistas, les echaremos de menos cuando se vayan.
Sí, pero también el error de Rulli es muy grave, ¿eh?
Sí, bueno, pero ahí está
el error de Rulli, acierto indudablemente de Cristiano, claro, pero sinceramente
no te puedes dormir con estos tíos,
claro,
no,
entonces eso es, pero desde luego son futbolistas que son referenciales, son futbolistas champions como lo es Messi, son futbolistas que indudablemente marcan un antes y un después, como en su momento fue Raúl González, futbolistas que, o Xavi o el propio Iniesta, que llevan en su ADN la Champions, y es una competición que indudablemente los futbolistas son muy, muy determinantes. El Sevilla, pues el Sevilla ha comenzado bien y, como decía hace un instante Coque, probablemente al final se ha venido un poquito abajo, pero yo tengo muchísima ilusión que esta noche el equipo de Nervión gane, porque es que quiero, como todos, que a la última jornada lleguen todos los equipos españoles vivos. Y ahí es cuando vamos a ver.
El pronóstico sigue. Pase lo que pase, esta noche me da la sensación.
Pero eso es lo bueno. Lo bueno para la radio, claro. Lo bueno para, sí, sí, para los periódicos, lo bueno para las páginas web, lo bueno para las televisiones, es que se llegue vivo los siete equipos españoles a esta última jornada.
Dejarme la última. Palomar, que también ha tenido mucho recorrido en redes sociales. Partidazo de De Gea. Paradones de De Gea con el United o contra el Villarreal, y probablemente que cuando llegue el Mundial de Qatar esa duda va a estar presente. Si De Gea mantiene este ritmo, si le puede quitar o no la titularidad a Unai Simón.
Sí, pero estamos acostumbrados a... Hay dos De Gea, para mí claramente, sí. El De Gea del United y el De Gea de la selección. Por la circunstancia que sea, no tiene continuidad o no alcanza la confianza adecuada y tal. Con España, De Gea no ha dado, en las últimas veces que ha sido portero titular, no ha dado el rendimiento que ha dado con el United. Esto es un caso evidente de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Vemos un porterazo en el United habitualmente y un portero con dudas y con falta de confianza en la selección.
14 partidos consecutivos Unai Simón. Esto no lo había hecho, yo creo que ni Cañizares, ni Zubizarreta, ni por supuesto Iker Casillas. El portero de España, no hay ninguna duda, es Unai Simón. Luis Enrique solamente tiene dos jugadores, el central, el francés, el hispano-francés, Laporte y Unai Simón. Esos dos jugadores son los únicos que tienen asegurado su puesto en Qatar. Los otros se lo tienen que ganar, los dos únicos.
Dejarme la última para el final. Palomar, ha subido la ceja arriba Ancelotti y le han preguntado por Isco y dice, él me dice que ya había calentado, estaba listo.
Bueno, yo creo que Ancelotti, aparte de ser un noble agricultor italiano, es también un magnífico torero y que tiene que sacar el capote en la mano izquierda cuando hace falta. A mí me gusta ese tipo de entrenador, lo hemos visto, es Escuela del Bosque también, y a veces hay que mirar para otro lado, hacerse el blando o hacerse que te la han colado para no organizar una trifulca. A mí me parece que está en ese papel con Isco, que por cierto, más le valdría, después del gesto que ha tenido su entrenador, más le valdría espabilar.
Gracias, Robertos. Hasta mañana, al descanso.
Soy de Isco. Buenas tardes.